Sí, a ver, tenemos unos recambistas o vendedores que ya son de casa, por decirlo de alguna manera, y tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos, el más lejos es francés, que viene de Francia, y tenemos dos o tres catalanes, un valenciano de León, portugueses también, tenemos alguno que viene de Lisboa, por ejemplo, y bueno, y después los de aquí de casa, de la zona, claro.
Claro que aquí también hay mucha afición, ¿no?
Sí, el espíritu real del mercadillo, aunque ha ido cambiando, pero el espíritu real, como empezó, pues éramos los cuatro que nos conocíamos, que nos juntamos para ese material que nos sobraba en casa, ese sobrante que no ibas a utilizar para nada, si alguien lo necesitaba, pues cambiarlo o venderlo o lo que fuese. Uh-huh. Eso era hace 25 años y hoy pues esto se ha profesionalizado y es muy diferente, pero la idea sigue siendo la misma, claro.
Claro, porque fíjate que ese intercambio ahora mismo con internet ya es posible hacerlo de forma telemática, ¿no? Pero entiendo que cuando el mercadillo lleva 20 años es porque, bueno, pues el hecho de juntaros, hablar, compartir, bueno, pues cuestiones en común, que todo esto también sigue ahí muy vivo, ¿no?
Sí, aquí hay una anécdota que hay, no lo sé, pero a lo mejor 1,000 personas, las cuales quizás solo se vean este día en todo el año. Están esperando a que venga el mercadillo para ir ahí a ver las cosas y hablar con unos y con otros, ¿no? Es también un punto de encuentro.
Bueno, pues seguro, una cita muy interesante para los aficionados al motor y también para los curiosos, ¿eh? Porque es verdad que, bueno, pues en estos eventos también hay, bueno, pues eso que tenéis, ¿no? Quienes sois aficionados a algo, esa pasión, ¿no? Que se ve en este evento en concreto y que puede ser muy interesante también para una persona que no necesariamente le interesen esas piezas, pero sí, bueno, pues echar un vistazo a piezas curiosas, a motos curiosas, a esos recambios antiguos, históricos, bueno, pues hay mucha historia, ¿no? Y mucho relato detrás de lo que es la mecánica en sí, y todo eso se va a ver en esta 20ª edición del Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas de Goián, en Tomiño, mañana y pasado mañana. José Fernández, presidente de Dallegas, organizador del evento, gracias y que vayan tan bien como siempre.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. ¡Te esperamos!
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Cuatro minutos pasan de la una de la tarde, seguimos en Radio Voz y enseguida tenemos aquí a nuestra protagonista de Mujeres en la Onda, a la que enseguida le vamos a dar la palabra. Estamos hablando, bueno, pues de una mujer que nos va a abrir el horizonte hacia Oriente. Ella es profe de japonés, la responsable de esta unidad en la Escuela de Idiomas de Vigo, y además, bueno, pues también habla chino y, por supuesto, también es una experta de toda esta cultura que cada vez despierta más interés, sobre todo en los jóvenes. Fíjense que ahora todos los chavales están, bueno, pues fascinados con este fenómeno K-pop. Bueno, pues hace unos años eran los dibujos animados de Japón los que llegaban a todas las casas con el Shabarin Club. Bueno, pues ella también, Suevia Sobral, en parte también debe su afición a esa infancia con esos dibujos animados, pero como les decimos, todo ese interés hacia Japón ha ido creciendo y de esto nos va a hablar enseguida Suevia Sobral.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
O Departamento de Xaponés da Escola Oficial de Idiomas de Vigo é un dos máis grandes de España. O interese por esta lingua e esta cultura vai a máis, ademais, neste territorio. Temos connosco a Suevia Sobral, que é a xefa deste departamento e, ademais, que aporta de entrada a un mundo moi distinto do noso, pero tamén moi atractivo. E, de feito, este ano no Concello de Vigo estás a facer un esforzo para promocionar a LIM en Xapón o Nadal de Vigo. Veremos a ver con que éxito, pero, bueno, pois, en principio, interese interesante xa esta mezcla cultural. Suevia Sobral, bo día.
Bo día.
Xefa do Departamento de Xaponés da Escola de Idiomas en Vigo, que che parece que se promocione o Nadal de Vigo en Xapón?
Bueno, interesante, a verdade é que sí, sí que xa tivemos un poquinho de contacto cos futuros cartéis que vai a haber. Parecerme moi interesante, sí.
Bueno, por certo, que creo que aí hai que matizar algunha cousiña, non? Na cartelería e na pantalla que está ubicada,
sí,
en Príncipe, que hai algunha cousa que corrixir. Contanos,
sí, Suevia. Sí, na pantalla que hai en Príncipe, si sí, hai algúns falliños de xaponés, utilizaron palabras que non significan minutos e segundos, entón, bueno, habería que cambiarlo.
¿Cale o erro, entonces?
Pues nos minutos pon unha palabra que como acta de reunión. En os segundos, que supoño que sei de onde ven o erro, pon unha palabra que é como repetir un prato de comida, non? Tomar unha segunda, digamos, segundo prato. Supoño que de aí atoparon esa palabra, que non é segundos.
Claro, o fallo de non entender nada,
sí,
non?
Na, sí,
na grafía xaponesa. Bueno, pois que tomen nota. En o Concello de Vigo, que crees que lles pode interesar aos xaponeses do Nadal de Vigo?
Bueno, os xaponeses gustalle moito todo que é a cultura, digamos, occidental, non? No Xapón originalmente non había Nadal, agora cada vez celebrase máis cos nenos pequenos, pero a xente maior non celebra nada. E de feito, a Noiteboa no Xapón considerase como un día de citas románticas.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ese día hai que quedar cos noivos e as noivas e comer polo. Sempre hai que comer polo ese día.
Qué curioso, sí, ¿non? Que hasta en eso
sí,
somos diferentes,
sí,
¿non? ¿Alguna palabra en xaponés que debamos coñecer para recibir os que nos visitan? Que non sabemos nada en xaponés, ¿non?
Xa. Bueno, pues benvidos en xaponés, dice yokoso.
Yokoso. Bueno, pois pues, é un bo punto de partida. Hai interese aquí por Xapón, non sei se... tamén alí hai por aquí, digamos, ahora vamos a falar, non, de todo ese interese creciente que está medrando nos últimos anos aquí, pero alí tamén hai máis interese cada vez por Galicia en concreto, por España.
Sí, por España xa dende fai moitos anos. Eu de feito coñezo persoas que bailan flamenco xaponesas alí no Xapón, pero sí que é verdade que cada vez máis de Galicia. Teñen varios programas de televisión sobre Galicia, incluso tiveron un programa sobre a lingua galega, que me resultou super interesante na televisión pública, explicando, pues eso, varios programas que duraron varios días. Por suposto, o Camiño de Santiago, que, bueno, Santiago é cidade irmán de varias cidades xaponesas, entón, claro... sí que cada vez hai máis interés en Galicia.
Bueno, encántame isto do idioma, porque ti ensinas xaponés moitas veces en galego na escola,
sí,
de idiomas, non?
Claro, nos no departamento sí que usamos un poquinho todos os idiomas que podemos, galego, castelán ou inglés, se fai falta, porque temos alumnos de moitas nacionalidades. Sí, gústame. O mellor de todo é que a miña única compañeira xaponesa dá o 100% das clases en galego.
E claro, sí, que hai aí unha conexión cultural moi potente,
sí,
non?
Sí, sí.
Dirías que bueno, que tamén no cultural Galicia e Xapón teñen esa conexión por encima do que pode ser coa cultura española, por exemplo?
Sí, sí que temos como, como che diría, como, bueno, un amor pola natureza, que no Xapón é moi importante aquí tamén, bueno, os tipos de peregrinacións que temos aquí, eles teñen outros moi, moi similares, entón, por eso, bueno, son irmáns os camiños de peregrinación do Xapón. Eu tamén sempre digo como o carácter dos xaponeses e dos galegos non é tan diferente, non? A veces como costa un pouco ao principio, pero logo poden ser amigos para toda a vida, e esas cousas que se din. E sí que os xaponeses moitas veces cando veñen aquí din que lles recorda o Xapón.
Sí, sí, a súa terra. Mm. Quero falar un pouquiño do departamento de xaponés, uh-huh, porque o de Vigo é un dos máis grandes de España, creo que é, sí, o segundo, Suevia.
Andamos aí con Madrid.
O sea, Barcelona.
Barcelona é o máis grande, uh-huh, sí. Depende do ano, ás veces estamos nós, ás veces está Madrid, depende un pouquiño.
Cantos alumnos tendes?
Este ano, ao redor de 350.
350 alumnos, persoas en Vigo que están aprendendo xaponés.
Sí.
Isto un montón.
Un montón.
Uh-huh. De que idades, máis ou menos?
Pois mira, o mínimo é 14, porque a idade mínima para entrar na nosa escola. E de máximo temos, pois, de máis de 70 anos tamén.
Sí?
Temos, sí, sí,
uh-huh,
sí.
Moita xente nova?
Moita xente nova, sí. Sí, sí. Moitos, bueno, adolescentes, estudantes de universidade, sobre todo. Pero tamén xente adulta, de todo un pouco.
A xente aprende xaponés porque lle gusta, porque lle resulta útil. Cales son un pouco as principais motivacións?
Normalmente porque lle gusta. Grazas a iso, pois, temos unha constancia no alumnado, digamos, porque ás veces cando colles unha lingua difícil para o traballo, pois é moito máis sinxelo abandonar, claro. No noso caso, a xente gusta o xaponés, gusta o Xapón, gusta entender o anime xaponés, todas esas cousas que, bueno, a cultura, todo, iso é o que conseguimos, que sempre, bueno, sempre ter alumnado novo.
Cantos anos pode levar, bueno, pois, chegar a manexarse un pouco? É unha grafía diferente, todo moi distinto. Canto tempo fai falta para, bueno, ter xa un mínimo?
Bueno, para un mínimo, 3 anos. Que cando consigues o A2 en xaponés e podes ter conversacións pequenas, moverte por Xapón sin problema. Pero, bueno, na nosa escola son 8 anos para conseguir un B2.
Que xa é un nivel para desenvolverte con fluidez.
Sí, entendo. Sí. Con un B2 xa, bueno, podes traballar de profesor incluso, entón, sí.
Ali
necesitas o título que teñen eles.
Uh-huh. Claro, ao final estamos falando de xente que fai toda esa carreira. A maioría dos alumnos fan os 8 anos de xapones.
Non. Normalmente chegan un 10%. O último ano, sí.
Claro, é complexo, non?
Sí.
Todo isto. A mí me parece curioso, non? Porque moitas veces dende fora non entendemos moitas veces nin a grafía. O sea, se escribe de xeito diferente, non?
Sí.
Non sei, sin sentido distinto.
Bueno, a escritura tradicional xaponesa é de arriba hacia abaixo e os libros ábrense ao revés que os nosos, non? Entón as páxinas tamén empezan pola dereita hacia a esquerda. Pero bueno, ahora actualmente xa hai as novelas siguen escritas así, pero a xente xa na vida normal escribe na mesma dirección que nós, pero sí que é verdade que logo teñen unha escritura totalmente diferente.
Claro, e aí a complexidade, non? Falabas antes das motivacións, o anime,
sí,
o ámbito audiovisual, digamos, os estímulos audiovisuales fixeron moito, non? E siguen facendo moito, non?
Sí.
Por interesar a xente de aquí na cultura de Xapón.
Sí, a verdade é que, bueno, fai uns anos Xapón lanzou como unha campaña que era Cool Japan, non? Chamaronlle así, que era como, bueno, atraer a xente nova do mundo a través, eso, sí, da música, do anime, do manga. e funcionou moi ben.
Por exemplo, a nosa xeración, non? Que pode ser Xabarín,
sí.
Doraemon,
Dragon Ball.
Arale, Dragon Ball.
Sí.
Ven desa época, é desa época?
Sí, esa época principal. Eu coñezo persoas que, bueno, eu mesma podo che dicir que Dragon Ball cambiou a miña vida. coñezo persoas que viven no Xapón agora mesmo por Dragon Ball, o sea,
¿sí?
Que sí.
Claro, esa infancia non foi unha estrategia moi acertada por parte de Xapón, non?
Sí, sí.
Y de conectar tamén. Fíxate, curioso esto, non? Tú dices, a mí Dragon Ball mudou má vida, logo falaremos da túa historia, que, uh-huh. que bueno, a grande pregunta tamén desta entrevista, non? Como unha bueno, muller de pollo de aquí, pois ao final acaba dando clase de xaponés, non? Pero, claro, estamos falando de que son debuxos animados que veñen de outra parte do mundo, por que conectaron tan ben? Que dirías?
Bueno, moitas cousas. Unha, porque un pode pensar, bueno, as historias tampouco son... Pero unha, teño que dicir que a dobraxe o galego fixo moitísimo. Eu que coñezo os dobradores de Dragon Ball, bueno, creo que eso foi fundamental, fundamental. De feito, penso que Dragon Ball en galego é mellor que en xaponés, neste caso.
Sí?
Sí.
Incluso que na versión original, sempre se di que é mellor que en castelán. Eso, todos
sí,
os que medramos
pois...
esa xeración sabemos que é mellor en galego que en castelán, pero incluso que en xaponés.
Sí, sí, sí. Entón, esa é unha das cousas que fixo moito. E despois, como que era totalmente diferente ao que había aquí, era... Pois eso, sempre eran como mensaxes de, pois si loitas conseguirás o que queiras, non? O esforzo, esas cousas que un sentía como eu tamén podo conseguir todo o que poida, non? Entón, bueno, creo que sí, foi como unha experiencia que cambiaba a maneira de pensar da xente.
Ahora estás dando un fenómeno, non sei se é diferente ou igual, gustaríame compartilo contigo, que, bueno, pois é un producto cultural que ven de Asia, que ven de Corea, neste caso, uh-huh. non de Xapón, que é o fenómeno K-pop. Podemos uh-huh. comparalo un pouco co que aconteceu cos debuxos, bueno, que nos chegaron polo Xabarín, pero que, como nos dis, respondía a unha estrategia cultural de Xapón?
Bueno, o K-pop sí que ten, bueno, moitas similaritudes con unha cousa que xa houve en Xapón, que era o J-pop, que agora está un poquinho xa pasado de moda, pero Xapón tamén tivo esa estrategia de grupos masculinos, que tamén houve nos Estados Unidos, en plan Backstreet Boys e así. Esa sí que sigue un pouco esa estrategia de grupos, normalmente sí de homes, porque buscan o fenómeno fan de mulleres. Empezou en Estados Unidos, seguiu no Xapón, está agora en Corea, en China, e non sei se sabes que agora hai unha cousa que se chama Q-pop, que é o pop quechua, e fan o mesmo
¿sí?
tipo de baile que os bailes coreanos, a mesma maquillaxe.
Pois nada, o que ven entonces,
sí,
non?
Sí,
a seguinte xeración.
A seguinte xeración, sí.
Claro, é moi curioso, non? Como a través dese producto cultural para os máis nenos chega e ademais, bueno, pois o que un tamén absorbe na infancia se o marca moito, non?
Sí.
Que probablemente un producto cultural que un, bueno, pois absorbe de adulto non lle marca tanto, non? Hai moitas posibilidades, hai posibilidades de acceder a producto cultural xaponés en Vigo, hasta que punto?
Sí, eu creo que agora mesmo sí que hai moitas posibilidades, non? Antes quizás era un poquinho máis difícil, pero bueno, xa temos unha feira de anime manga no verán, a feira Kokoro, hai tendas, bueno, de toda a vida dedicadas a isto, e despois na nosa escola facemos moitísimas actividades culturais abertas a todo o público, sí.
Uh-huh. Vades de viaxe a Xapón o ano que ven, non?
Sí.
Fades moitas feiras tamén.
Sí.
Moita xente se suma, incluso de fora da escola?
Sí, 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 sí. Veñen moitas persoas de fora da escola, incluso a viaxe. Nos a viaxe principalmente para alumnado, pero tamén veñen persoas de fora.
Claro, un luxo, non? Poder ter guías galegas que fan
sí.
ali de enlace, non? En Xapón. Tú incorporaches a túa vida moitas cuestións xaponesas?
Sí.
O dis con certa mágoa.
Non. Pero sí, 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 a verdade que sí, a comida...
Sí?
Sí.
Por exemplo...
Na miña casa prácticamente comemos todo xaponés, non todo, non, pero sí, bastante, eso, quitar os zapatos nada máis entrar, que eso no Xapón é algo fundamental. sí que é verdade que sí, que estou moi, moi influenciada pola cultura xaponesa.
Como é a comida xaponesa? Porque imos desmontar mitos tamén, claro, non sei se isto de que comen sushi todo o día é certo.
Non. No Xapón prácticamente ninguén fai sushi na casa, a ver, nunha festa ou algo así. o sushi comes de fora, pues, o mesmo que vámonos a comer sushi por aí. A comida xaponesa é, bueno, moi normal, con guisos, con, bueno, con todo. O que pasa que sí que sempre hai arroz.
Sí. Eso. Moito peixe tamén.
Moito peixe, sí, moitísimo, moitísimo. De feito, o almorzo tradicional xaponés é arroz, sopa de miso e peixe ao forno.
Así que, bueno, comes comida xaponesa, durmes no chan tamén?
Non.
Esas non, cousas aínda non.
Non. A verdade que non é unha das cousas que máis me guste do Xapón. Os futóns son difíciles, sobre todo para nós que non estamos acostumados a dormir no chan.
E cando un viaxe ali, ten moitas veces que asumir tamén esa parte da viaxe, non?
Sí. Por suposto. Agora xa a maioría dos hotéis teñen camas, pero sí que hai moitos hotéis tradicionais que teñen futón, e bueno, é parte do encanto, pero un ten que ser consciente de que o día seguinte vai ter dor de espalda, de cadeiras, de todo.
E como fan eles para resistir a eso?
Bueno, penso que eso, acostume, que un ao final toda a vida durmindo niso, pois incluso no Xapón tradicionalmente as mulleres dormían cunhas almofadas de feitas de cerámica.
De cerámica.
Que se coloca, sí, que se colocaban no pescozo para que non se lles desfixera o peinado, por exemplo.
Bueno, interésame falar tamén das mulleres na cultura xaponesa. É machista a cultura xaponesa?
Bueno, é un pouco feo dicilo, pero sí. Tamén teño que dicir que aquí tamén somos tamén somos todos.
Sabémolo. Sí. Son diferentes moitas veces as tradicións, ¿no? Con respecto a relacións, bueno, nese ámbito, ¿no? No que ten que ver coa relación homes mulleres, aí sí que hai aínda cuestións que difiren bastante de nós, ¿no?
Sí, claro, quero dicir, agora mesmo o Xapón ten unha primeira ministra muller, pero isto bueno, como unha anécdota, unha gota nun mar de homes, na que o Parlamento é prácticamente todo homes moi maiores que prefiren que non traballen mulleres no seu propio partido. E despois, con respecto a relacións humanas, digamos, pois tes como dúas facetas: mulleres que deciden levar unha vida profesional moi activa, que chegan a postos moi altos, incluso ás veces máis altos que os seus maridos, e outras que non. Ás veces, claro, dinche, no Xapón podes coller incluso 2 anos dunha baixa de maternidade, o primeiro con soldo, despois en soldo, pero isto leva as mulleres a moitas veces ter que abandonar o traballo, claro. Sin embargo, os homes prácticamente ningún colle eso, baixas de paternidade.
É claro que aí, digamos, que ainda falta por dar ese paso, non?
Sí.
¿Vivirías en Xapón, Suedia?
Complicado. Penso que se teño que traballar, non. Quizáis de maior, para pasar así algúns anos, tal, pode ser que sí. Pero traballar dame un pouco de vertixe.
Por isto que decimos ou por outras cousas? Por isto me refiro da cultura con respecto a muller.
Máis por la cultura con respecto ao traballo. Por exemplo, os profes no Xapón casi non teñen vida privada. Traballan casi, prácticamente de luns a domingo. É un traballo moi, moi, moi duro. Eu tiña unha amiga no Xapón que a súa irmá e o seu marido eran profes os dous e non vían os fillos nunca. Os fillos tiñan que vivir cos avós.
Viven para traballar.
Moita xente sí. Non vou dicir que o 100%, pero sí que moita xente sí.
Moito sentido de responsabilidade, non? Eso sí que ten os xapones, non?
Sí. A verdade que, claro, para eles, bueno, cumplir a súa palabra, facer o que deben facer é algo como moi importante, sí. Eso tamén é algo que ti cando estás ali sintes que se poden vante axudar, digamos, no ámbito laboral todo o posible, sí.
O contacto físico cos xaponeses?
Pois non son tan, digamos, secos como a xente pensa, eh? A xente bastante agarimosa, sí que é verdade que non se dan 2 bicos, porque ali non se dan bicos, pero sí que che dan abrazos, bueno, sí, quizáis non son tanto de palabras como a nós, que estamos todo o día dicindo eso, quérote, non sei que, tal. pero sí que son agarimosos, sí.
Uh-huh. Bueno, imos coa gran pregunta desta entrevista, de como unha muller galega acaba dando clase de xaponés e tan interesada nesta cultura. Xuvia, como empezou todo isto?
Bueno, a min sempre me gustou, como che dicía antes, a cultura xaponesa, miraba anime de pequena, pero bueno, sí que foi unha cousa que quedou aí apartada. Eu decidín ir a estudar Dereito, son licenciada en Dereito, especialicéime en Dereito da Unión Europea e a miña intención era traballar nunha embaixada. Uh-huh. Ese sempre foi como a idea que tiña. En aquel momento pensei, bueno, vou a estudar chinés e xaponés, que quizáis era o que faga un pouco a diferencia, non? Con outras posibles persoas que vayan acceder a un posto nunha embaixada. Empecéi co chinés, increíblemente. pero sempre quería estudar xaponés. A miña profesora de chinés dicíame, daquela levaba o pelo cortado así un poquinho como unha xaponesa, dicíame, pareces unha bonequiña xaponesa, tes que estudar xaponés. atopei un profe, empecéi e xa non o deixei, porque é unha lingua tan bonita que non...
Sí?
Sí.
Que te atrapou do xaponés?
Bueno, para min é unha lingua que sona moi ben, a pronunciación é moi parecida ao do galego, por exemplo, entón resultábame como moi natural cando escoito, ás veces un cando escoita unha lingua estranxeira dá sensación como que non sona rara, non? Como que non sona natural, pero sin embargo nunca me pasou iso co xaponés, sempre tiven como a sensación como si a coñecera de sempre.
Donde estudiaste xaponés? Decías con profe, non sei se de xeito particular.
Sí, eu estaba estudando en Santander. Uh-huh. Ali había un profesor que se chama Hattori, un profe moi maior xa, profe de karate, moi famoso no mundo do karate, tamén daba clases de xaponés. E comecei ali con él.
Claro, inmersión cultural casi, entonces.
Sí. Iba a clases de artes marciais e logo a clases de xaponés, e as súas clases de xaponés eran moi xaponesas. Sí.
E a partir de aí, cada vez te foches metendo máis e máis.
Sí.
E como foi ese punto xa no que, bueno, pues decides xa adentrarte totalmente no xaponés? E ademais, creo que tamén casada con xaponés. Que isto tamén, claro, isto tamén favorece que haxa moita inmersión cultural, ¿no?
Sí, pues mira, teño que dicir que foi todo grazas ao quizáis ao chinés, parece mentira, pero sí, porque unha vez presentei o meu currículum para traballar nunha academia de oposicións. Uh-huh. Para dar clases, pues, para alumnado que iba a sacar algunha oposición que tiña que ver con dereito e así. E xusto miraron as linguas que tiña. Dixeronme, "Ai, non te plantexarías dar clase de chinés?" Eu nese momento pensei, pois non. Pero despois, como dándolle volta, dixen, ai, pois ao mellor, tampouco está tan mal. Nada, ofreceronme un traballo, din clase por primeira vez.
Academia.
Este caso foi nun cole, xa aquí, no Grove, despois diso, porque a eles dixenlle como que, bueno, necesitaba pensalo, non tiña moi claro. E gustoume tanto. Eso que miña nai é profesora e sempre me di, non te dediques a isto.
Pero estaba aí, non?
Sí.
O de dar clase.
Sí.
E aí empezaches.
Sí.
Falas moito do chinés, polo tanto te manexas tamén en chinés.
Bueno, meu chinés agora mesmo xa deixa moito que desexar, porque levo moitos anos sin falalo, pero bueno, máis ou menos... Sí.
É curioso isto, porque son bastante distintos, ainda que de aquí pareza.
Sí, como linguas, ¿no? Son moi diferentes. O único que teñen en común é a escritura. Uh-huh. Que tampouco é 100% igual, pero bueno,
hai similitudes.
E
sí. Polo tanto, acabas logo casada cun xaponés que vive aquí, que vivides aquí,
sí,
claro.
Sí, sí, eu coñecino aquí. Xa vivía aquí. Sí, coñecino aquí xa fai moitos anos. Sí.
Hai máis inmersión na vosa casa túa cara Xapón ou del cara Galicia?
Del cara, sí. Galicia, sí. Él sempre cando a xente lle di, onde es? De Cangas.
Sí.
Sí.
Y é curioso esto, non? Como hai esta, pues este cruce que al final empata tamén con dúas culturas que son tan diferentes, non?
Sí, bueno, a él gusta ya a cultura galega, gusta ya falar galego, entón, pues bueno, gusta yo celta.
Resúltame moi chamativo que me digas que, claro, que se parece na fonética o galego e o xaponés.
Sí, Para min parécese máis o galego que o castelán, polo sonido do xe, que teñen igual que nós, o N que temos nós no unha, que no xaponés tamén existe. Entón, a verdade é que para min, bueno, o castelán tamén se parece moito a pronunciación xaponesa, pero o galego incluso máis, sí.
É curioso isto, non? Como pode haber estas conexións? O tema das camelias, que tamén é algo que sí que se fala, non? De unha conexión aí, no feito de que a camelia, tanto aquí como ali, se dá moi ben, cosa que pasa en moi poucas partes do mundo, non?
Sí, as camelias son originarias do Xapón, trouxéronse fai moitísimo tempo. Son un pouco diferentes as que temos nos das deles. As deles son como máis pequeniñas. Eu creo que aquí fixéronse xa logo moitas variedades, así, pois para non a cidade de Vigo, todas estas que hai variedades diferentes, para que fora máis chamativas, sí.
Pero que se siguen dando moi ben, que estas conexións a longevidade, non? Que se fala tamén de como tanto en Xapón como en Galicia, pois a xente vive máis sanos tamén. E bueno, pois son moitísimas cousas en común que seguro que na escola de idiomas pois estades tamén aí, bueno, pois con todo ese contexto sumando alumnos que van chegando e que se van incorporando a todo isto. Bueno, para rematar, Suevia, decías, benvida en xaponés, e como nos despedimos dun xaponés?
Bueno, en xaponés hai moitas maneiras de despedirnos, pero vamos facer unha que é moi sinxela e moi como de amigos, que os xaponeses dirían como matane.
Matane, bueno, este é bastante doado.
Sí, que significa como ata a próxima.
Bueno, pois, Suevia, matane, e rematamos con música, que bueno, que os sonidos da música xaponesa sí que son moi particulares, non? E de feito, tú escolleches un tema que se chama Tsukiyaki, a ver se o dixen ben. Sí. Bueno, pois dun artista tradicional, podese decir, coñecido.
Sí, moi coñecido, moi coñecido.
Fálanos un pouco deste tema e por que o escolliches.
Bueno, é unha canción que coñezo xa fai moitos anos, que me gusta moitísimo. Seguro que a xente que últimamente mira series lle resultará familiar, porque sae en algunha serie famosa. Dun cantante que, bueno, faleceu, que antes se contaba no único accidente de avión que hubo no Xapón. Eso, bueno, convertiu nun mito para os xaponeses. E é unha canción que fala de seguir adiante, de sorrir a pesar de que un se sinta triste por dentro, porque, bueno, é a maneira de ao final conseguir ser feliz.
E son alegres nese sentido moitos xaponeses, non? Ou polo menos sempre teñen un sorriso,
sí,
non? Unha boa cara para todo o mundo.
Sí, 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 son alegres, son eso, moi moi simpáticos, moi amables, sí, sempre sorrindo, sí.
Suevia Sobral, xefa do Departamento de Xaponés da Escola de Idioma de Vigo, moitísimas grazas por acompañarnos, por abrirnos esta fiesta maravillosa, unha cultura tan distinta pero tan atractiva, como dicíamos o principio, porque, bueno, pois ao final sí que o é, non? Estas conexións, por algo haberá tanta xente galega interesada no xaponés, non? Algo haberá aí que atrae a un e outro lado. Grazas, Suevia.
Moitas grazas a vos.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. Te esperamos.
En Radio Voz, la actualidad de la Autoridad Portuaria de Vigo.
El puerto de Vigo ha cerrado los datos de los meses de septiembre y octubre con cifras récord en crecimiento de mercancías y automóviles. Se está acercando a su objetivo de conseguir 6 millones de toneladas de productos de muy alto valor económico en los próximos años. Ha subido el tráfico total de mercancía general más de un 4% y también el tráfico de contenedores mantiene esa tendencia de crecimiento con una subida del 4,5%. También aumenta el tráfico de vehículos un 4%, incluso podría estar por encima de estas cifras en el balance de octubre. Son datos que dio el presidente de la Autoridad Portuaria en la inauguración de una jornada técnica sobre autopistas ferroviarias esta semana que organizaba la Asociación Española del Transporte. El puerto de Vigo ocupa el cuarto puesto a nivel nacional en conexiones marítimas y cada vez recibe la escala de buques de mayor porte, como sucede en el caso del Grande Auckland. Ya les hablamos de este barco capaz de mover más de 9.000 vehículos en sus bodegas. Esto, dice el presidente de la Autoridad Portuaria, que hace obligado a apostar por el tren como medio de transporte desde Vigo, también para garantizar un mayor espacio para el depósito de estas cantidades de mercancía. En esta línea, desde la Autoridad Portuaria de Vigo, se está apostando por la Plisan, esa gran bolsa de suelo industrial de Galicia y norte de Portugal. De hecho, las obras del apartadero ferroviario están muy avanzadas, asegura Carlos Botana, que la mayor parte de las obras estarán terminadas antes de final de año. La primera autopista ferroportuaria del Atlántico va a abrir grandes posibilidades al conectar Vigo con la red de autopistas ferroviarias de toda la península.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Felicita Gualtieri de Supralá, muy buenas.
Hola Vivi, ¿qué tal? Feliz viernes a todos los radioescuchas.
Me encanta esa palabra, radioescuchas. Felicita, bueno, empezamos por el mercado reciclado, mañana en La Morada, ¿no?
Sí, justo ya estamos a vísperas, yo creo que ya menos de 24 horas da jornada el tercer aniversario del mercado reciclado, algo que si lo pienso ahora mismo, cuando fue creado, con aquí no hay Black Friday, en mi antiguo espacio de trabajo, Simio Coworking, me da una alegría enorme de que sea su tercer aniversario. Y recuerden que es en La Morada Cooperativa, un espacio maravilloso. También tendremos dos talleres, Vivi. El primer taller es de estampación textil conmigo. Voy a tener de mi banco de donaciones de la segunda mano, de la parte de trueque. Puedes elegir una prenda y haces el estampado. Evidentemente tiene un coste. Toda esta info se encuentra en el Instagram de @mercadoreciclado. Y luego, muy importante, porque viene una invitada de Lugo, Aura Arte, que puedes hacer joyería sostenible con lo que las limpiezas de playas que hace esta chica. Te puedes llevar aretes, anillos, en el momento también. Toda esta información y formularios están en el Instagram del Mercado Reciclado.
Bueno, pues esta propuesta maravillosa que pusiste en marcha y que sigue evolucionando. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy en Noti Recicla?
Bueno, hoy tenemos una noticia bastante importante, ya que en esta semana la London Fashion Week adoptará oficialmente el sistema de sostenibilidad creado por Copenhague.
¿Copenhague?
Siempre me cuesta decirlo, Fashion Week, lo que significa que a partir del 2026, si una marca quiere desfilar en Londres o en Copenhague, tendrá que cumplir los requisitos obligatorios de sostenibilidad. Uh-huh. Estos requisitos, a ver, aquí voy a abrir una brecha porque hay cosas que sí estoy de acuerdo y otras en las que no. Ya te voy a explicar por qué. El uso de materiales preferentes reciclados, naturales y certificados, eso sí o sí estoy totalmente de acuerdo. El fin de uso de escenografías y elementos de un solo uso en pasarela, aquí estoy la mitad de acuerdo y la mitad no. Porque la pasarela es una manera de demostrar con un show, con un espectáculo, estos diseños que nosotros tenemos como
aspiracionales.
Sí, o sea, es uh-huh. como cuando estaba en la escuela de moda, a mí me decían, ¿por qué no haces una falda convencional? Digo, porque es el momento que yo necesito crear y quiero mostrar como alguna fantasía.
Claro, algo exuberante.
Exacto.
Que no necesariamente nos lo tenemos que poner.
¿Qué aportaría yo como profesora de moda? Puedes hacer este tipo de escenografía siempre y cuando se puedan volver a reciclar esos tejidos. Uh-huh. Vale.
Muy bien.
Por eso no estoy tan de acuerdo con el fin del uso de escenografías y elementos de uso en pasarela. Estrategia de realizar trazabilidad, impacto social y circularidad. Es lo que hablamos con María Pujales la semana pasada. Prohibición de destruir prendas no vendidas. Que esto más adelante te comentaré con una escuela que está tomando una iniciativa alucinante. Y plan de reducción de emisiones y residuos. Esto que parecía anteriormente como algo, un sueño idealista, hace unos años ahora se convierte en una norma profesional. Y cuando el sistema se transforma, las escuelas de modas también. Ya que, no sé si sabías que anteriormente tú tenías la parte de la materia, sostenibilidad, como opcional. Pero ahora va a ser un referente. Y esto que está pasando en Londres, en Copenhague, se va a expandir por toda Europa. Empezando por Francia, Países Bajos, Suecia, incluso España.
Digamos que todas esas pasarelas de moda, claro, que es arte al fin y al cabo, lo que tú comentabas también, donde están las grandes marcas, ya van a tener la obligación de cumplir estas normas, Felicheta, ¿no? Ya
sí.
Digamos que ya no va a haber moda, alta costura, que no respete todos esos conceptos de moda circular y sobre todo también, bueno, pues de respeto con el medio ambiente, ¿no?
Claro, a ver, esa es la intención de... Yo estoy hablando aquí al 2030, porque intenté enfocar mi programa de aquí a unos 5 años, porque es la cara que vamos a tener de aquí a algo de corto impacto, porque todo esto es la agenda, como te comenté, hasta el 2050. ¿Qué pasa? ¿Qué implica esto para la educación de la moda? Hasta ahora la sostenibilidad, ya te había contado, era algo como opcional. Ahora va a ser un referente. Las escuelas de moda están teniendo que cambiar todo su modelo académico porque los diseñadores se están formando ya no pueden entrar al mercado sin saber qué es un impacto ambiental. Porque tú estás dando una propuesta, pero tienes que saber cuál va a ser el impacto que va a generar esa propuesta. ¿Qué es el ecodiseño? ¿Qué materiales son reciclables? Lo que venimos hablando, la fibra, los tejidos, la investigación de los tejidos que actual tenemos, que no son nada amigables. ¿Cómo medir la circularidad? Que esto es muy importante porque hablamos de ello, pero también tenemos que ser conscientes de la profundidad de la palabra. ¿Y cómo funciona la trazabilidad? ¿Y qué exige la legislación europea para el 2030? En Reino Unido, Finlandia y Suecia, tanto Francia, Italia y bueno, toda la comunidad europea, allá hay escuelas que están rediseñando su formación para alinear a los estudiantes de la moda que viene. No como la moda que ya murió o la que hacíamos anteriormente. O sea, tienen que actualizarse a cómo está el sistema actualmente. Bien, siempre lo digo cada viernes, somos responsables, porque yo también estoy dentro de la industria de la moda, de estos impactos que se están generando y que los últimos 10 años han causado un mal, por decir, al ecosistema. Uh-huh. Bueno, queremos saber cuáles son las escuelas.
Venga, venga, ponnos ahí
aquí vamos.
Claves, que supongo que, bueno, no sé si hay alguna por aquí cerca, ¿no?
Bueno, sí, tenemos en España la UPC Intertex Terraza de España, que es, mira, esto me encanta, reciclaje mecánico textil industrial, la recuperación de fibras de postconsumo y desarrollo de hilos reciclados. ¿Qué es lo que te estaba comentando anteriormente? Que yo creo que esto va a ser una muy buena formación de aquí al futuro, porque realmente yo creo que esto es viable. De hecho, me atrevo a decir que el otro día estuve, bueno, con un tema de otro evento de unas colegas que mencionaré más adelante, es un evento referente a la ciudad, y estaba hablando con una chica que ella hace también joyería. Le dije que me encantaría, que esto próximamente va a estar en Supralab, crear joyas a través de tejidos de posconsumo. Es decir, todo eso que es residuo, así como he generado accesorios con plástico y otras cosas, también se pueden generar, como lo hace Claudia de Aura Arte, para los pendientes y los anillos con el tema del mar, también se puede hacer con las fibras del tejido reciclado. o como existen estas diseñadoras de interiores que toman estos tejidos, los desintegran y de ahí crean bloques. O sea, este mundo de la reciclaje mecánico textil tiene muy, muy buena pinta. Y yo estoy de acuerdo con ello y quizás a lo mejor de aquí a unos añitos termine formándome en ello porque me parece una muy buena investigación. Luego, bueno, nos vamos aquí a los vecinos de London College of Fashion, que crean herramientas abiertas para formar diseñadores en ecodiseño y política textil, que esto es muy importante, porque la industria textil abarca muchas partes que no es solamente diseñar prendas. Lo que pasa es que normalmente los conceptos de diseñar una colección quedaban allí, pero es un mundo como el puerto de Vigo, una cosa así, es otro mundo externo. Bueno, la parte textil es otro mundo. Y luego tenemos la Central Saint Martins, donde se fue María Pujales con esta beca espectacular, bueno, se ve próximamente, donde tienen proyectos con como industrias para medir la circularidad real de una prenda, que esto es algo muy importante, y laboratorios de materiales experimentales y diseños para desmontaje. Esto, el desmontaje, tiene que ver mucho con el reciclaje mecánico, porque cómo podemos desestructurar una prenda y cómo la podemos dividir para poder reciclar. Se puede convertir en un hilo, se puede convertir en otro tejido para combinarlo con otro. Y lo de laboratorio experimental me parece alucinante, porque la investigación dentro de esta propuesta eco tiene que existir sí o sí, porque podemos hacer cualquier tipo de experimento, pero ¿es funcional o no? Es como la ciencia, pero dentro de la parte textil, por así decirlo, de una manera. Luego tenemos en Finlandia, en el Aalto University, que desarrolla fibras circulares como el Oncel, tejidos regenerados que sustituyen al algodón y al poliéster. Y el proyecto Phoenix 2030, sistema circular, textil circular a escala país. Este tema de acá, el Phoenix 2030, me gustaría que lo tocásemos en otro programa porque es un tema bastante extenso y es una propuesta real de aquí a cara a 5 años. Y es algo que, bueno, que vamos a tener en cuenta en algunas escuelas de moda, no actual, porque es un proceso, es un proyecto que se está viendo aquí a mayores.
Digamos que todas esas escuelas, Felicheta, claro, ya están formando a sus alumnos en todas estas tecnologías de moda circular, ¿no?
Sí, a ver, hice un escriba y hay muchísimas más, pero estas en sí, las que estoy mencionando actualmente, que todas tienen, aquí estoy practicando mi nivel de inglés, B1, B2, todo, pero todas estas escuelas, la verdad que están apostando porque son materias que ya se ven dentro de la carrera, y anteriormente era opcional, ahora no es opcional, tienes que verlas, porque claro, si vas a formar una colección...
Acabará en las grandes empresas, ¿no? Porque al final se está demandando también en este perfil, que era lo que comentábamos el otro día también.
Sí, en las nuevas propuestas laborales, o sea, yo creo que, bueno, todo mal viene porque viene un cambio. Y bueno, luego vamos con la de Suecia, que es Swedish School of Textile, que bueno, que Suecia e Irlanda están ahí dando unas propuestas para los artistas que me están ahí enamorando un poco,
¿sí?
La verdad.
Para los artistas del ámbito textil.
A nivel general, ¿sí? Y eso me está gustando, luego les contaré. Bueno, pero vamos a seguir aquí. Ellos desarrollan tecnologías de reciclaje y decisión de flujos circulares. A ver, todos tienen una... Bueno, vamos a decir la última y ya voy a decir algo final de respecto a esto, que es la Institut François de Lamont, que es en Francia, investigación de medición de impacto, trazabilidad y biomateriales. Si algo tienen en cuenta estas cinco o seis escuelas que he mencionado el día de hoy, es que todas se enfocan el ecodiseño, las políticas textiles y la trazabilidad, e investigar más a fondo la circularidad. Es decir, si un alumno va a dar voz a decir que hace upcycling, que lo dé de una manera real, que sepa qué hay detrás y que no entre dentro del greenwashing de vender una marca por vender, porque estamos dentro de la tendencia de que somos circulares y ya está. Eso no debería ser, deberías estar formado y que si vas a hablar o dar una charla, una conferencia, haya pruebas de investigación, que eso es muy importante.
Bueno, y de cara ya al consumidor, bueno, pues ¿qué lecciones tenemos que sacar de todo esto, de esta apuesta que se está haciendo, bueno, pues por parte de la industria y de todo el proceso de gestión de una prenda, porque al final de las escuelas en los diseñadores que luego trabajan en las marcas, en las grandes o pequeñas marcas, ¿qué lecciones podemos sacar los ciudadanos, Felicheta?
Mira, los ciudadanos al principio seguramente, y soy responsable de esto que voy a decir, al principio seguramente van a estar como un poco renuentes porque los precios no van a ser económicos de estas investigaciones y de estas prendas que van a estar en marcha. Pero así como tenemos marca de lujo que nos muestran sudaderas rotas por unos precios excesivos, también tenemos que entender de que esas propuestas que tienen otros diseñadores que son emergentes o de alta costura que quieren entrar dentro de esta nueva industria de ecodiseño, hay que pagar, porque eso que vas a pagar te va a generar durabilidad. ¿Qué pasa? Que seguramente dentro de aquí a la agenda 2050, como van a salir estas marcas que seguramente van a tener algunos precios elevados, yo me estoy adelantando, todavía no sé nada, uh-huh, pero es lo que va a pasar y es lo que seguramente el consumidor va a decir, ¡buah, pero por esto! ¿Sabes? Va a haber como una dinámica allí. Seguramente va a haber también una investigación de cómo abaratar los costos y que sea también de accesibilidad para toda la
Para toda la población. Claro, una cosa viene con la otra. Esto en el mundo de la moda ya sabemos que es así.
Bueno. Y algo muy importante.
¿Sí?
Si antes nos preguntábamos dentro del consumo, que no sé si va a ser así, pero quizás, ¿qué es tendencia? También nos tendremos que preguntar qué es responsabilidad. Y yo creo que eso va a ser una de las caras más importantes de las personas que vayan a vestir al momento. Que las personas que van a comprar al momento de vestir.
Bueno, pues efectivamente, ahora ya no, en el futuro, ¿no? O quizás algunos ya ahora y de cara al futuro, el consumo de la ropa pues también va a incorporar todo esto. No solo me gusta, ¿no? O es moda o no es moda, no. Tú nos estás adelantando todo esto que ya está pasando, aunque de momento no estamos hablando de ello de forma general los medios, pero que ya está pasando y que cada vez lo tendremos, bueno, pues más próximo.
Claro, y disculpa que te interrumpa. Esto es muy importante lo que acabas de decir, porque mira, fíjate, con el tema del mercado reciclado, yo hice un post del tema del trueque, uh-huh, y es uno de los posts que más se ha compartido dentro del feed del mercado reciclado. Y es la pregunta que tengo, bueno, ahora me meto seguramente en el Instagram y ya tengo varias personas preguntándome cómo es el tema del trueque. Fíjate que al inicio, hace 3 años...
Lo del trueque era una apuesta tuya.
Sí,
casi.
No era un mensaje y ya está, pero hay mucho interés. Y eso es lo importante, el interés que hay detrás de las personas.
Nos queda un minuto. Felicheta, bueno, ¿con qué cerramos?
Cerramos con que te espero mañana en el mercado reciclado, Enamorada Cooperativa, Macías 6, Enrique Macías 6, la zona de la Hispanidad. Tenemos proyectos muy, muy guapos. El de mi persona, el de TZ Studio, que es de Tiziana, que también hace moda reciclada muy guapa. Tenemos Aura Arte, tenemos una zona en la segunda planta de La Morada donde hay segunda mano y vintage, tanto de personas particulares como también de marcas como Random Vintage, que vende una selección deportiva vintage espectacular. Así que bueno, los esperamos mañana. Chau.
Felicheta Gualtieri, gracias, del viernes.
De tu ciudad con Viviana Villaverde.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección Aguarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. Te esperamos.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
a Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Samara Novoa de Amovida, moi boas.
Hola, Viviana.
Comenzamos a xenda polo Hematofesti. Bueno, pois durante esta semana, dende o martes, con programación, seguen, non? Hoxe, mañá.
Sí, a proposta ideada por Ledicia Costas pois continúa durante hoxe e mañá en cara á recta final, un programa que, como sabedes, pois consolida dun xeito único, non, pois a literatura infantil e o humor. E hoxe pois están celebrando desde as 11 da mañá e ata as 7 da tarde unhas xornadas que levan por título Cultura e Economía, o binomio fantástico. E, por exemplo, dentro desas xornadas pois poderemos escoitar ás 5 da tarde a propia Ledicia Costas, a Yolanda Castaño e a Lucía Aldao falar sobre vivir da cultura. Hai máis actividades dentro do festival, como por exemplo o Espazo Gaming, que está aberto en Viaria durante hoxe e mañá, e unha chea de obradoiros e presentacións de libros para pequenos e maiores en diferentes espazos da cidade. Mañá, ademais, na sede da Deputación de Pontevedra desenvolvese unha das cernes do festival, non, que son as xornadas Queremos Literatura Infantil, nas que entre moitísimas actividades pois tamén vai ter lugar unha homenaxe a Teresa Raval, que vai a recoller o premio Lenda do Recreo. Así que o Hematofesti, hoxe e mañá, esa cita coa literatura infantil e o humor aquí na cidade de Vigo.
E temos tamén Magosto na Rebullón.
Sí, bueno, estamos en época de castañas, en época de magostos, e a verdade é que esta fin de semana hai programados aquí en Vigo pois magostos en moitísimos barrios e parroquias da cidade. Por exemplo, este magosto na Sala Rebullón, que é unha xornada na que, por suposto, non faltarán as castañas, pero tamén animación e a música para todos e todas. Os nenos poderán desfrutar do espectáculo sobre rodas de Cabizicai, mentre os maiores poderán escoitar os punquis da Tellada, gaiteros de Limens, coñecidos como Ramones do Folk, e tamén Uxucalus, que veñen desde Portugal, ou os Manga Carballos, que veñen, que son daqui da Bisbarra, e o fin de festa a cargo da Duendeneta. Así que, bueno, unha tarde moi xa de música e de animación na Sala Rebullón a partir das 6.
E temos tamén música, Tamara, e por unha banda na Sala Master Club, Escuchando Elefantes.
Sí, o dúo Escuchando Elefantes fixose famoso tocando nas rúas. Seguro que moitas das persoas que nos están escoitando agora mesmo, pois recordanos tocando na rúa do Príncipe, non? Onde os podemos ver en moitísimas ocasións. Comezaron facendo baladas potentes con voces moi resoantes, non? En inglés principalmente. Sen embargo, agora pois o dúo coruñés xa é o segundo álbum que publican en castelán e que van a estar presentando esta noite na Sala Master. Chámase Momentos e o concerto é ás 9:30.
E en The Monk Puff temos a Brian Brody e Ronan Snowdai. Bueno, eu non sei se o dixen ben porque é complicado isto.
Sí, vamos a ter a dous dos nomes máis icónicos do folk en Irlanda e no mundo, e van a estar aquí en Vigo. Bueno, en concreto, hoxe están en Santiago, na Casa das Crechas, e mañá en Vigo, aquí na Sala Monk. Brian Brody é recoñecido como unha das voces máis importantes dos pubs de Dublín, que ten levado as súas melodías a rincóns de Oriente Medio ou Latinoamérica, tanto como ao mundo anglosaxón. E Ronan Snowdai, o percusionista acompañante de Kila, un dos grupos de música gaélica máis recoñecidos tamén de Irlanda, non? E temos a oportunidade de escoitarlos xuntos aquí mañá en Vigo, no The Monk Pub, ás 9:00.
Tamara Novoa, de Amovida, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos e moi boa fin de semana.
Boa fin de...
Que ahora voy a pedirte perdón antes de que pueda verte, corazón.
Que late más fuerte, deja de odiarme cada vez. las venas se me escapan entre tus recuerdos que se esconden dentro de tu sueño.
Con la música de Escuchando Elefantes nos despedimos, les dejamos con la información deportiva, con esa victoria del Celta anoche y la previa del partido del domingo en Balaídos ante el Barcelona. Pasen un buen fin de semana, hasta el lunes.
¿A dónde ir? Y he retrasado el tiempo. Volveremos hasta que no aguante. Nuestro cuerpo al despertar, que me busca una vez más. Y ahora no estás, y ahora no estás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
Puedes escuchar una...